En este episodio exploraremos el tema de lo que sucede cuando no tenemos un apego seguro en la infancia. Por fin entenderás por qué es normal que sigas repitiendo la misma historia con diferentes personajes. Tendrás la oportunidad de aprender lo que puedes hacer ahora para sanarte de traumas infantiles como el abuso y la negligencia. Descubrirás la importancia de enfrentar la verdad sobre tu crianza y cómo eso te sigue afectando hoy día para que puedas sanar y liberarte del pasado. Soy Meredith Mera Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. Finalmente leí El drama del niño dotado de Alice Miller hace unos 4 años. Es uno de los clásicos de la psicología del siglo XX. En este episodio voy a compartir algunas ideas que obtuve del libro para ayudarte en tu recuperación después del abuso narcisista. Hay unas gemas aquí. Espero que mi comentario sobre este libro y mis ideas sobre estos temas te ayuden a obtener una comprensión más profunda de los patrones de tu propia infancia, para establecer algunas conexiones nuevas con tu vida adulta actual, para que finalmente puedas comprender de dónde provienen. Si eres padre, o especialmente madre, o si planeas serlo algún día, no querrás perderte estas importantes ideas que Alice Miller comparte en su libro. Primero, quiero aclarar el título del libro. Es una pena que el título se haya perdido en la traducción. Este libro fue escrito originalmente en alemán y el título significaba Prisioneros de la Infancia, que es mucho más exacto. De hecho, me mantuve alejada de este libro durante tanto tiempo a pesar de las recomendaciones porque el título nunca me latió. Está traducido de la misma manera en inglés y español. Luego, escuché una entrevista en el podcast de Tim Ferriss en 2019 con el Dr. Gabor Maté, quien menciona que este es uno de sus libros favoritos. Él dijo que el título original era, en realidad, Prisioneros de la Infancia. Eso tenía mucho más sentido, así que finalmente leí el libro. El Dr. Maté mencionó durante esa entrevista que cuando Alice Miller dice niña dotada, o niño dotado, quiere decir niño sensible. Hoy en día algunas personas hablan de PAS, o personas altamente sensibles, o empáticos. Si bien todos esos términos pueden ser ciertos, no me gusta el uso de estos términos con fines impulsados por el ego para sentirse superior a los demás, o especial, o alguien que de alguna manera es mejor que aquellos que no son muy sensibles o dotados. Creo que los humanos normales somos empáticos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Son aquellos con ciertos trastornos de personalidad los que carecen de la capacidad humana normal de sentir empatía por los demás, por lo que en realidad son los anormales y es perfectamente normal ser empático. Identificarse fuertemente con estos términos no es un punto que realmente ayude a una persona a cambiar su vida después del abuso y la negligencia en la infancia o incluso en las relaciones adultas. Puede sentirse bien para el ego, obviamente, pero eso es una trampa. A veces he leído comentarios en los que la gente escribe cosas como «Esto solo me pasó porque soy empático» o «Porque soy una paz». O, los abusadores se sienten atraídos por mí porque tengo talento. Puede ser cierto que eres muy sensible, dotado y empático, pero te animo a que no uses estos términos para mantenerte en una perpetua conciencia de víctima. Es cierto que los abusadores a menudo seleccionan a personas que son empáticas porque saben que pueden manipular su conciencia y sentimiento de culpa si carecen de discernimiento y límites. Pero el punto no es usar estos términos como una forma de descartar el trabajo de sanación interior que debes hacer si quieres dejar de elegir personas abusivas y manipuladoras en tu vida. Atascarse en estas ideas de grandiosidad impedirá que una persona haga una autoevaluación más profunda para descubrir los patrones internos que deben cambiarse para dejar de tolerar el abuso y también para sanar de él. Incluso he visto a personas usar este título de sensible o empático como una justificación para tratar de forzar o coaccionar a otras personas para que hagan lo que quieren. Los más encubiertos usan la culpabilidad para tratar de hacerte sentir como una mala persona si no lo haces. No hace mucho tiempo, una madre se puso en contacto conmigo porque quería usarme como un peón para obligar a su hija a ver cierta información sobre el abuso y obligar a su hija a desbloquear su correo electrónico, que bloqueó porque se lo había pedido repetidamente a su madre que dejara de bombardearla con esta información. La madre se sintió con derecho al contacto de su hija, con la justificación de que es empática y muy sensible y le duele no tener contacto con su hija y su nieto. Así que le pregunté dónde estaba su empatía por su hija y no pudo responder a esa pregunta. En lugar de eso, me bombardeó con sus tácticas de lástima. Dijo que los límites no son normales, son solo tonterías modernas. Y una vez más trató de insistir en que yo obligue a su hija y de lo contrario implicó que yo no soy realmente una guerrera de la verdad. La información que la madre estaba tratando de compartir con su hija era cierta. Sin embargo, su forma de hacerlo estaba destruyendo su relación. Esto es abusivo, no importa cómo esté envuelto, como para tu propio bien. Ten cuidado cuando escuches a las personas hablar sobre lo sensibles o empáticos que son. Cuando eso está profundamente entretejido en su sentido de entidad, generalmente es una señal de alerta y a menudo una tapadera para un narcisista encubierto o un trastorno límite o alguien con muchas pulgas narcisistas. Por lo general, las personas que insisten en ser sensibles o empáticas parecen tener poca o ninguna empatía por otras personas, lo que demuestra que realmente no entienden qué es la empatía. Piensan que solo significa que se sienten heridos y que el dolor es muy fuerte. Cada vez que hablo sobre los del trastorno límite en videos y podcasts, generalmente recibo comentarios y correos electrónicos en los que intentan ejecutar esta misma campaña de relaciones públicas conmigo, diciéndome cuán empáticos son y cómo no se parecen en nada a los narcisistas. Puede ser confuso al principio, y he visto a muchos hombres caer en este tipo de relación abusiva con una mujer border. En el momento en que no obtienen lo que quieren, toda esta charla de empatía se usa para tratar de manipular a otros para que hagan lo que quieren. Obligar o coaccionar a alguien para que haga algo no es lo mismo que poner límites. Es una demanda con sentido de derecho y no el rasgo de carácter de una persona que en realidad es empática y respetuosa de los límites. Si estás pensando que esto se parece mucho a la fuerza y la coerción que se produjeron en torno a una campaña de marketing particular para un producto médico que salió en el 2021, estarías en lo cierto. Prisioneros de la infancia es mucho más preciso para describir las experiencias tempranas de la vida sobre las que Miller escribe en su libro. El tipo de experiencias que siguen a una persona durante toda su vida hasta que se da cuenta de lo que está pasando. Esta idea de prisión suena fea, incómoda, indeseable. Nadie quiere vivir así. Para aquellos que tuvieron experiencias infantiles traumáticas, especialmente aquellos que se perdieron la oportunidad de apego más importante de su vida durante los primeros días y semanas de vida con la madre, esto es exactamente lo que se sintió en la infancia, una prisión. Miller describe estos primeros días y semanas de vida como los momentos clave para crear un apego seguro y saludable entre el bebé y la madre que afectará el resto de la vida de la persona. Esta ventana de oportunidad limitada puede perderse por un parto traumático, un parto prematuro y luego una incubadora en el hospital, la muerte de la madre, la guerra, la pobreza o por tener una madre desinteresada, una madre adicta o alcohólica o una madre autoabsorbida en su propio narcisismo o cuidando a un marido abusivo. Cuando se pierde este momento de amor incondicional y apego seguro, nunca podemos recrear esta oportunidad, a pesar de toda la búsqueda inconsciente que a menudo hacemos en la edad adulta, a través de la compulsión a la repetición. Desafortunadamente para aquellos de nosotros que nos lo perdimos, nunca sabremos lo que se siente haber recibido ese apego seguro y ese amor incondicional como un bebé. Hasta que nos demos cuenta de la realidad de lo que nos sucedió cuando éramos niños y realmente nos permitamos enfrentar esa verdad y sentir el dolor causado por ella, para que podamos llorar esa pérdida. En cambio, pasaremos el resto de nuestras vidas persiguiendo lo que no conseguimos. Esta es la razón por la cual la compulsión de repetición en la edad adulta nunca funciona, porque no puede funcionar. Ningún otro ser humano puede recrear lo que nos perdimos, porque esos primeros días y semanas de nuestra vida fueron el momento, y el momento se ha ido. Hay que llorarlo. Además, las personas a las que inconscientemente buscamos proyectar nuestras fantasías y compulsiones de repetición a menudo resultan ser muy similares a nuestra madre y o padre que nos falló cuando éramos niños. ¿Y ahora qué? Voy a darte mis sugerencias sobre lo que podemos hacer ahora como adultos mientras comento las teorías y las ideas de Miller que comparte en su libro. Ella comienza en la página 1 con el pasaje más poderoso del libro. Solo tenemos un arma perdurable en nuestra lucha contra la enfermedad mental: el descubrimiento emocional de la verdad sobre la historia única de nuestra infancia. La verdad a menudo parece insoportable para nosotros, y, sin embargo, la verdad es tan esencial que su pérdida se cobra un alto precio, en forma de una grave enfermedad. Para llegar a ser completos, debemos tratar, en un largo proceso, de descubrir nuestra verdad personal, una verdad que puede causar dolor antes de darnos una nueva esfera de libertad. Sigue diciendo Miller, la verdad es tan esencial. Ahora dejemos que esa frase realmente penetre. Yo creo que esta es la esencia del libro y lo que Miller estaba comunicando desde su experiencia como terapeuta. Ella escribe que enfrentar esta verdad es el único camino por el cual podemos finalmente dejar atrás la prisión cruel e invisible de nuestra infancia. Cuando Miller escribe sobre enfrentar la verdad, quiere decir que desarrollamos la conciencia de lo que nos sucedió en la infancia, de nuestros patrones inconscientes ahora como adultos, esas cosas que estamos haciendo para acallar los sentimientos inconscientes que tenemos desde la infancia. Después de enfrentar esa verdad, entonces es necesario tomar la responsabilidad en nuestras manos para poder transformar nuestras vidas. La mayoría de las personas que pasaron por este tipo de experiencias en la infancia nunca se dan cuenta de lo que pasó y, a menudo, se lo llevan a la tumba. Es realmente triste que una persona pueda pasar toda la vida en la ignorancia y la repetición del sufrimiento. Honestamente, creo que es lo que hace la mayoría de la gente, incluso aquellos que de alguna manera descubren por casualidad información sobre el abuso narcisista, por ejemplo. Yo diría que solo alrededor del 25% de ellos realmente miran hacia adentro y hacen el trabajo interno para transformar sus vidas. También es fácil atascarse en el desarrollo de la conciencia de lo que sucedió en la infancia. Podríamos quedar atrapados en la culpa de nuestra madre o padre por fallarnos cuando más los necesitábamos. Y no estoy diciendo que no fue su culpa o responsabilidad, porque lo fue y fallaron. Sin embargo, no podemos quedarnos atascados enfocándonos en ellos y en lo que hicieron ellos si queremos sanar y tener una vida mejor. Necesitamos pasar al siguiente paso para reconocer cómo esas huellas infantiles causaron los patrones de comportamiento que repetimos inconscientemente como adultos en un intento de evitar el dolor de nuestras experiencias pasadas. Eso es parte de nuestra autorresponsabilidad. Luego, debemos dar un paso más para procesar realmente cómo nos sentimos acerca de lo que sucedió en la infancia, para sentir, reconocer y validar los sentimientos que tuvimos que reprimir durante décadas. Al sentirlo, podemos sanarlo y transformar nuestras vidas. Como digo a menudo, todo el mundo puede hacer esto, pero no es el camino fácil. Es por eso que no todos eligen transformar su vida. ¿Cuál es la alternativa? Como escribe Miller, la mayoría de la gente hace lo contrario. Están impulsados por recuerdos inconscientes y por sentimientos y necesidades reprimidos que determinan casi todo lo que hacen o dejan de hacer. Lo que ella está describiendo es la compulsión de repetición de Freud. Repetimos los mismos patrones una y otra vez en la definición de locura de Einstein, esperando resultados diferentes. La compulsión de repetición a nivel individual es la historia que se repite a nivel colectivo. Miller nos advierte que los padres que no experimentaron un entorno saludable cuando eran niños seguirán buscando lo que sus propios padres no les dieron. Ella dice que lo más importante para el niño es la presencia de una persona que es completamente consciente de ellos y los toma en serio. Cuando las personas no tuvieron esa experiencia cuando eran niños, pero ignoran su propia historia de vida reprimida, buscarán una gratificación sustituta a través de sus propios hijos. Yo diría que así es como se sigue transmitiendo de generación en generación, hasta que alguien se despierta y decide firmemente que esto termina conmigo. Luego continúa con el trabajo interno para terminar con el legado del trauma. Cuando somos criados por una madre o unos padres que no son conscientes de nosotros ni de nuestras necesidades, de niños necesitamos adaptarnos para intuir las necesidades de la madre o de los padres. Al satisfacer las necesidades de nuestros padres, en lugar de viceversa, como debería hacer, nos dimos cuenta de que podríamos asegurar el amor, entre comillas, al satisfacer las necesidades de los demás. Buscábamos seguridad y protección al sentirnos necesitados por nuestros padres, lo cual era realmente una explotación, como señala Miller. Como resultado de eso, desarrollamos la habilidad de no experimentar nuestros sentimientos, de adormecerlos, esconderlos y poner los sentimientos de los demás primero. Esta es también la razón por la que podemos encontrarnos como adultos cuidando a personas abusivas, alcohólicas o adictas. Miller escribe: un niño puede experimentar sus sentimientos solo cuando hay alguien que lo acepta por completo, lo comprende y lo apoya. Claro que reprimimos nuestras emociones para sobrevivir como niños. Luego, más adelante en la vida, hacemos lo mismo para mantener relaciones con los demás como adultos. Negamos nuestros propios sentimientos y necesidades y desarrollamos comportamientos abnegados y complacientes con las personas, que es exactamente lo que buscan las personas abusivas. Miller dice que el abandono temprano en la vida como este crea el impulso de sustituir nuestras necesidades infantiles no satisfechas como adultos, uniéndonos a cultos o grupos, recurriendo al alcohol, las drogas o las perversiones sexuales. Yo agregaría a esa lista las relaciones abusivas o relaciones con parejas evitativas y emocionalmente no disponibles, adicciones a la comida, juegos de azar, compras, pornografía, redes sociales, logros o incluso la adicción al trabajo, el trabajolismo. Las adicciones se convierten en nuestras distracciones favoritas que usamos para enmascarar nuestro dolor. El doctor Gabor Mate dice, en lugar de preguntar por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Miller escribe sobre cómo reprimir nuestras emociones desde la infancia conduce a la depresión y una sensación de vacío interior, soledad, futilidad y miedo al empobrecimiento. Ella dice, por lo general, estos pueden reconocerse como la trágica pérdida del yo en la infancia, que se manifiesta como la alienación total del yo en la edad adulta. Creo que es triste que hoy en día parece haber una creencia en la psicología que les dice a las personas que tienen depresión clínica que pueden estar deprimidos sin motivo. Simplemente no creo eso. Creo que es una mierda total. Creo que siempre hay una razón, incluso si la persona que sufre de depresión no sabe por qué está deprimida. Como escribe Miller, un estado de ánimo depresivo a menudo esconde una historia trágica. Creo que es interesante señalar aquí que un síntoma secundario del TPT es la depresión. A menudo los terapeutas tratan la depresión sin ir a la causa raíz, por lo que el paciente no mejore mucho. La depresión en la medicina china se describe como la ira hacia adentro. En otras palabras, la ira que no expresamos o no pudimos expresar a otra persona que nos lastimó. A veces la causa de la depresión se esconde detrás de la negación y el olvido. Miller también escribe, la grandiosidad es la defensa contra la depresión y la depresión es la defensa contra el dolor profundo por la pérdida de uno mismo que resulta de la negación. La depresión puede llevarte a cerrar tus heridas, pero solo lamentarte por lo que te has perdido en un momento crucial puede conducir a una sanación real. La depresión consiste en la negación de las propias reacciones emocionales. Miller escribe sobre el amor fingido o la ilusión de amor que provoca la rabia reprimida en el niño. Ella dice que hay un gran daño producido por la hipocresía en las familias y la sociedad en general. ¿De qué está hablando? Bueno, cuando tu padre o madre finge amarte o te da la ilusión de amor, eso crea una traición en lo profundo de tu subconsciente, donde se esconde la verdad. A estas alturas probablemente hayas escuchado el término bombardeo de amor, y me has escuchado hablar sobre lo peligroso que es esa fase de abuso porque en la superficie no parece abuso. Si no lo has hecho, escucha el episodio 13 de este podcast, ¿por qué es tan peligroso el bombardeo de amor? El bombardeo de amor es hueco, superficial y vacío, es amor falso, es una preocupación falsa. Experimentar eso es devastador como adulto. Pero cuando eres un niño, eso deja una cicatriz profunda en tu sentido de confianza en los demás y también te prepara para el autoengaño. Caerás fácilmente en personas que dicen que te aman, pero también abusan de ti. A menudo es muy difícil entender por qué puedes sentir tanta ira hacia un padre o madre si usa tácticas hipócritas de bombardeo de amor. Cuando te das cuenta de que tus padres realmente no te aman por lo que eres, solo te aman por lo que haces por ellos, por lo tanto, solo te muestran amor, entre comillas, cuando satisfaces sus necesidades o haces lo que quieren que hagas, que es a la vez triste y también enfurecedor. Hasta que podamos ver a través del bombardeo de amor, es posible que no sepamos que estamos tristes o enojados, o podemos sentir la tristeza y la ira, pero no saber de dónde provienen. De ahí la depresión. Miller dice que necesitamos sentir la rabia y rebelarnos contra la forma en que nos trataron. Necesitamos identificar las necesidades reprimidas que tenemos desde la infancia. Cuando somos capaces de reconocer eso y enfrentar la verdad, podemos elegir estar presentes con esa verdad en lugar de alejarla cuando surge el dolor. Podemos permitirnos experimentar verdaderamente el dolor de esa verdad para que podamos permitir un avance en los sentimientos de la infancia. Luego podemos afligirnos y terminar con nuestro autoengaño. Cuando podemos identificar quién o qué causó el dolor y realmente sumergirnos en los sentimientos que lo rodean, la depresión desaparece. Las distracciones no tienen la misma atracción y los síntomas psicosomáticos también desaparecen. Miller menciona que muchas veces no podemos recordar cómo nos sentíamos cuando éramos niños, pero los recuerdos del dolor durante nuestros años de pubertad suelen ser más accesibles. Entonces, si no puedes acceder a tu infancia, en tu memoria, reflexiona sobre el sufrimiento de tu adolescencia para ver si puedes encontrar un hilo que te lleve al origen. Miller escribe que debes afligirte por la realidad de que nunca fuiste amado de niño por lo que eras, sino que te necesitaron y explotaron por tus logros, éxito y buenas cualidades. Ella dice que como adultos, a menudo buscamos estas necesidades insatisfechas a través de grupos. Esto es lo que ella llama la ilusión de que las necesidades insatisfechas del antiguo niño pueden eventualmente ser satisfechas por el grupo en el adulto. Con tales ilusiones, nadie puede sanar verdaderamente. Ella continúa diciendo que nos encontraremos negando nuestro verdadero yo para obtener la aceptación y el amor del grupo de compañeros, tal como lo hicimos con nuestros padres. Entonces, es como romper con el sistema social de nuestros padres con la ayuda de otro, un reemplazo, pero aún estando en la misma dinámica. Miller dice que esto es como vivir como si la disponibilidad de los padres aún pudiera salvarse. Si también estás pensando, vaya, esto se parece mucho a por qué muchas personas cumplieron con la campaña de marketing en el 2021, hicieron su parte por la sociedad, hicieron lo que hizo que otras personas se sintieran cómodas, haciendo que los felicitaran como una buena persona que se preocupa por los demás. Entonces, te estás dando cuenta de muchas formas en que estos patrones se repiten en la edad adulta cuando no hemos resuelto el trauma de la infancia. La única salida es sentir y permitirnos llorar lo que perdimos en la infancia, lo que nunca tuvimos, lo que nunca podremos recuperar. Sucedió y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso ahora. Si queremos una mejor calidad de vida y de relaciones, lo único que podemos hacer es llorarlo, luego asumir la responsabilidad de nosotros mismos ahora y seguir adelante. Si quieres ser madre o padre algún día, es muy importante que hagas este trabajo interno en lugar de transmitirlo involuntariamente a tus hijos. Miller escribe sobre cuántas personas están inconscientemente vengándose de su hijo por la humillación anterior. En una entrevista con Martin Miller, psicoterapeuta e hijo adulto de Alice Miller, después de su muerte, parece que ella proyectó su propio trauma a la siguiente generación. Cuando el entrevistador le preguntó sobre la diferencia entre su culpa y la culpa de su madre, dijo, «Mi madre claramente se dio cuenta de que su comportamiento hacia mí era vicioso y que me descuidó y cometió prácticamente todos los errores de los que acusaba a otras madres en sus libros. Su comportamiento tenía rasgos delictivos». Dijo que la Alice Miller de los libros es un fantasma, un personaje artístico y ficticio. El hijo de Miller describió cómo tuvo que superar la culpa de separarse de ella, convertirse en un adulto independiente y hablar al respecto. Entre comillas, consistía en que yo era un traidor. Dijo que a los ojos del público ella era la madre ideal. Aparentemente, la Alice Miller habló sobre estos temas, pero no los incorporó en su vida y la crianza de su hijo, lo que se parecería mucho al narcisismo encubierto. Ese es un ejemplo de cómo la conciencia en sí misma no es curativa. No podemos simplemente decidir y declarar que no repetiremos los patrones de nuestros padres. Tenemos que reconocer y sentir el dolor por completo para poder llorarlo y dejar de repetirlo a través de las elecciones que hacemos en nuestra propia respuesta conductual a la vida. Miller describe cómo la sociedad tolera este uso desenfrenado del poder. El niño es considerado propiedad de los padres de la misma manera en que los ciudadanos de un estado totalitario son considerados propiedad de su gobierno. Ella entendió eso porque era judía y sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Y últimamente, hoy en día, estamos observando lo mismo. Eso también sigue siendo cierto hoy en día en cómo la sociedad minimiza el sufrimiento de los niños a causa de sus padres. Si tienes un padre o madre narcisista o psicópata, probablemente hayas escuchado la justificación de su abuso por parte de personas ignorantes que dicen cosas como: tus padres probablemente también tuvieron una infancia difícil, o todavía son tus padres. Esas minimizaciones podrían confundir a una persona y hacerle pensar que algo anda mal con él o ella por reconocer que lo que sucedió en la infancia no estuvo bien y fue profundamente traumático. Estas frases pueden confundir a una persona para que continúe ocultando los sentimientos que tiene sobre lo que sucedió en la infancia. Por lo tanto, continúa en la depresión y la compulsión a la repetición. Miller escribe: es absolutamente urgente que las personas se den cuenta del grado en que esta falta de respeto hacia los niños se transmite persistentemente de una generación a la siguiente, perpetuando el comportamiento destructivo. Yo estoy de acuerdo al 100%. Esto es lo que también se conoce como el legado del abuso. Se convierte en el legado de familias así. Es el legado del que vengo y el de muchos de ustedes también. Miller menciona que cuando los niños mayores toman conciencia y se lo cuentan a sus padres, ellos tienen la oportunidad de reconocer sus fallas y disculparse. Es probable que ese sea el caso de la mayoría de las personas que fracasaron en esos primeros días y meses de paternidad, debido a razones como trauma de guerra, pobreza, enfermedad e ignorancia de sus propios problemas. Sin embargo, si intentaste esta conversación con un padre o madre narcisista, como yo hice con mi madre, probablemente te diste cuenta de que no reconocía ni admitía sus fallas. De hecho, probablemente te dieron la vuelta. En estos casos, el padre abusivo probablemente echó muchas culpas, como decirte: estás enojado, o negó haber actuado mal mientras insinuaba que algo andaba mal contigo, como decirte: estoy sorprendida de que creas que yo estaba tan cruel. O tal vez se niegan rotundamente a recordar lo que realmente sucedió, diciendo: no recuerdo. O tal vez, incluso después de pasar por algunas rondas de estas tácticas de evasión y engaño, lograron raspar una falsa disculpa solo para retractarse más tarde o seguir haciendo los mismos abusos de siempre, quizás con un poco más de delicadeza y sofisticación. Con padres como narcisistas, psicópatas y sociópatas, y los de trastorno límite no tratados, lamentablemente no vas a tener una conversación productiva sobre este tema debido a su cortafuegos interno que los protege de asumir la responsabilidad propia. Miller menciona que la idealización es una tendencia infantil. Cuando todavía estamos idealizando a nuestros padres o nuestra infancia, o cuando todavía nos encontramos atrapados en el estado emocional de la infancia como adultos, idealizaremos a otras personas como nuestra pareja, jefe, amigo, un grupo o incluso un maestro o modelo a seguir. Esto puede llevar a la adicción amorosa cuando no hemos roto el trance de idealización de la infancia, y esto es peligroso porque podemos terminar idealizando a personas y grupos abusivos. Nadie es perfecto y no es saludable poner a nadie en un pedestal. Miller también advierte que la explotación de sus hijos por parte de los padres puede conducir a una larga serie de abusos sexuales y no sexuales que el niño podrá descubrir solo como adulto en terapia y a menudo no antes de que él mismo sea padre. Eso es tal cual. En mi caso nunca tuve hijos. Sin embargo, mis recuerdos de mi abuelo abusando sexualmente de mí finalmente aparecieron cuando tenía 33 años durante una clase de equilibrio emocional en la escuela de acupresión. Realmente no busqué terapia de conversación porque descubrí que la medicina holística funcionaba mucho mejor para mí. La terapia que me ayudó a romper ese velo de conciencia fue la acupresión. Como estudiantes, trabajábamos con otros en clase para poder aprender las técnicas y mientras mi compañero me hacía el trabajo a mí, de repente me di cuenta. Hace unos años escuché hablar a Marcy Hamilton. Es profesora de Derecho en la Universidad de Pensilvania, que está luchando para cambiar las leyes de prescripción en los casos de abuso infantil y también tiene un grupo de expertos llamado Child USA, para prevenir el abuso y la negligencia infantil. Ella dijo que un estudio alemán mostró recientemente que la edad promedio en que las personas hablan sobre el abuso sexual infantil es 52 años. ¡52! También escuché de clientes y amigos que son padres que a medida que sus hijos alcanzaban la edad de sus propios traumas infantiles, comenzaron a tener flashbacks y darse cuenta de lo que realmente les sucedió en la infancia. Miller escribe, «Todo el desarrollo de una persona depende de la forma en que su madre experimentó la expresión de sus necesidades y sensaciones durante sus primeros días y semanas de vida. Entonces debemos suponer que es aquí donde podría establecerse el comienzo de una tragedia posterior». Cuando tenemos recuerdos reprimidos de la infancia, tenemos lo que Miller llama una fascinación de relaciones atormentadoras en nuestra lucha por encontrar una mejor salida por fin. Levanta la mano si estás cansado de eso. La conclusión es que no podemos sanar la herida de no haber sido amados incondicionalmente cuando éramos niños sin llorar esa pérdida. El pasado no se puede cambiar. Todo lo que podemos hacer ahora es aceptar lo que sucedió, permitiéndonos verdaderamente sentir la rabia, el resentimiento, la vergüenza, la tristeza y el miedo o cualquier otra emoción que surge a nuestra exploración consciente del pasado, así como reconocer las razones de esos sentimientos. No hay duda de que apesta. Pero si no nos ocupamos de esto, como escribe Miller, o lo resistiremos o lo encubriremos a través de la grandiosidad y/o la depresión, o abriremos constantemente esas heridas nuevamente en la compulsión de repetir las conductas obsesivas, las perversiones, las conductas autodestructivas o destructivas. Miller dice que las adicciones a menudo cesan cuando el paciente comienza a experimentar sus propios sentimientos y puede reconocer sus verdaderas necesidades. Me puedo identificar con esto. Hace varios años, de repente dejé de fumar cigarrillos. Había renunciado muchas veces antes de eso, pero nunca quedó firme. Siempre volvía y siempre fue una lucha para evitar los cigarrillos. Pero un día, en el 2016, me desperté y simplemente no fumé. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió y nunca más me sentí atraído por fumar otro cigarrillo. Realmente no podía explicármelo a mí mismo hasta que leí este libro y tuve la epifanía de por qué sucedió eso. Ese fue el mismo mes en que finalmente me permití realmente enfrentar la verdad sobre mi madre y cómo me sentía acerca de lo que me había estado haciendo toda mi vida. Cometí el error de decirle por teléfono unas semanas antes que mi negocio online empezaba a despegar y que estaba ayudando a personas de todo el mundo. Y esto obviamente fue poco después de abrir mi canal de YouTube. Incluso le compartí con mi madre algunos de mis sueños de a dónde iría Inner Integration a partir de ahí. Es cierto que yo estaba buscando su aprobación, como siempre lo hacía. Parecía un poco comprensiva por teléfono, pero algo hueco también. Luego, 2 semanas después, me envió una tarjeta de cumpleaños por correo con un mensaje muy encubierto, con una cita de la Madre Teresa que decía: "No podemos hacer grandes cosas en la vida, solo pequeñas cosas, con gran amor". Ahora, la mayoría de la gente miraría esa frase superficialmente y no pensaría más profundo en ello. Y así es exactamente como ella se sale con la suya, con su meticulosa y sofisticada forma de abuso encubierto. Es tan plausiblemente negable. En el momento en que leía esas palabras, finalmente entendí cómo ella estaba tratando de empujarme hacia abajo toda mi vida, cuán calculada e insidiosa es. Para mi cumpleaños, de todos los días del año, eligió disimuladamente recordarme que me hiciera la pequeña después de esa llamada telefónica en la que le conté de mis grandes sueños. Ella había querido hacerme pequeña toda mi vida. Esa revelación revolucionaria de quién es ella y lo que ha hecho toda mi vida me permitió finalmente sentirme realmente enojada por eso. Me di cuenta de que estaba resentida con ella, enojada porque mi propia madre no me animaba como una madre normal que estaría en el equipo de sus hijos y queriendo que les fuera bien. Estuve molesta durante días después de que llegó la tarjeta, pero no era el tipo de sufrimiento inútil en el que te lamentas de tu situación y te quedas en ella. En cambio, fue como si finalmente me permitiera empezar a sentir pena por la primera vez. Procesé muchos sentimientos y en algún lugar ahí, sin siquiera pensarlo conscientemente, me desperté un día y ni siquiera pensé en fumar o no fumar. El resto del paquete de cigarrillos lo había dejado en mi cajón hasta que me mudé 11 meses después, cuando los boté al basurero y nunca más volví a él ni sentí el deseo. Miller escribe: "Lo que es inconsciente no puede ser abolido por proclamación o prohibición". Esto explica por qué simplemente recitar mantras y afirmaciones no funciona si no nos permitimos sentir lo que realmente se interpone en la forma de hacer estos cambios en nuestra vida. También explica por qué prometerse y forzarse a dejar algo adictivo o compulsivo tampoco suele funcionar sin una recaída, porque hasta que no se resuelvan los problemas subconscientes más profundos, encontraremos otra forma de enmascarar el dolor o volveremos a la misma adicción que se esforzó tanto por dejar muchas veces. Así que espero que este episodio te haya ayudado a entender más sobre tus propios patrones y por qué puedes sentir la compulsión de repetir los traumas del pasado o enmascararlos con distracciones y adicciones. Espero que ahora también entiendas la gran importancia de permitirte verdaderamente experimentar y sentir conscientemente tus sentimientos por palabras, silencios, acciones e inacciones de tus padres, incluso si no fuiste criado por un padre o madre narcisista. Cuando dejamos de evitar la experiencia de la dolorosa realidad de la infancia, podemos ayudarnos a enfrentar la verdad, sentirla, procesarla y trascenderla. La única otra alternativa es seguir aferrándose a las ilusiones y seguir escondiéndose en la negación, lo que solo conduce a más sufrimiento. Sin embargo, la peor parte es, como dijo Miller, hasta que trabajemos en estos patrones, corremos el riesgo de transmitirlos a la próxima generación. Y así como tú no te merecías lo que te pasó, tus hijos tampoco se lo merecen. Así que tienes una opción. Puedes ayudar a la próxima generación a tener una experiencia de vida muy diferente a la tuya, o puedes elegir transmitir ese dolor a tus hijos. Si ya es demasiado tarde y reconoces cómo contribuiste a los problemas emocionales de tus hijos al transmitir inconscientemente tus propios traumas, entonces, con suerte, harás un esfuerzo consciente para repararlo lo mejor posible ahora, aunque no haya repeticiones en la vida. Al menos tus hijos podrán escuchar este tipo de honestidad de un padre o madre que tal vez nunca hayas escuchado de tus padres. Entonces, al menos lo hiciste mejor que tus padres y ese es un paso en la dirección correcta. Con suerte, a través de tu ejemplo, tus hijos pueden hacer un esfuerzo consciente para cambiar los patrones transgeneracionales cuando se conviertan en padres. Recomiendo encarecidamente confrontar la verdad de la historia de tu vida para que puedas llorarla y luego comenzar a tomar en serio tus sentimientos y necesidades. Sanar los traumas de tu pasado es una excelente manera de volverte inmune a más abusos y negligencias en tus relaciones. Si deseas más trabajo práctico a través de este proceso de crear una relación completamente nueva contigo mismo después del abuso o abandono infantil, consulta mi curso de maestría de autocuidado. Lo encontrarías en mi sitio web en español y el enlace directo está en las notas del programa. Este curso en profundidad de 4 horas te ayudará a identificar y erradicar las raíces de los problemas causados por las experiencias traumáticas de la infancia. Puedes obtener un 30% de descuento en este curso cuando usas el código PODCAST30, todo mayúscula, en el proceso de pago. Recuerda que pase lo que pase en la infancia, tú y solo tú tienes el poder de transformar tu vida ahora. No es fácil, pero vale la pena. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista, que se encuentra en Amazon.com, y la serie Sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente y más allá. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com, luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.